Hola, mis amigas de Revelación. Espero que hayan pasado una estupenda semana y que hayan podido estudiar, repasar o leer y volver a leer los capítulos que hemos estudiado. Yo no sé si ustedes están tomando nota o no, o sea, tomando apuntes, mejor dicho, del curso o no, porque hay tanta información que en realidad sería bueno, pero yo les voy a hacer un pequeño resumen al final por si acaso no solamente han escuchado, para que les quede claro y para recordarles lo esencial, pero realmente lo esencial, para que no haya confusión. En todo caso, aquí seguimos. Empezamos el capítulo 14 que yo les pedí que leyeran para esta semana. Y vamos a hacer un recuerdito de lo que vimos la semana pasada, que en realidad fue bastante difícil en el sentido de que en esta espiral que estamos viendo, de lo que las visiones que va teniendo Juan, como que nos vamos acercando al centro, así. Y la semana pasada, que vimos el capítulo 13, vimos que el dragón rojo, que nosotros ya sabemos que es el diablo o Satanás, él tomó un lugar un poco retraído, en el sentido de que no actúa directamente, pero actúa a través del anticristo. Bueno, aquí ustedes tienen que saber que esto no es solamente perdón, esto. Déjeme, voy a correr un poquito el micrófono. Encuentro que está un poquito muy separado. Ahí está mejor. Que no es esto de que el enemigo actúe. En general, nunca actúa frente a frente. Él siempre está actuando a través de personas, a través de hechos y acciones que él hace realizar a gentes o a pueblos, ¿ya? O sea que esto de que se esconde detrás de la primera bestia no tiene nada de particular, porque esto siempre, desde la historia del mundo, siempre ha sido igual. Solamente que ahora lo vemos escrito con todas sus letras, porque en general durante todo la escritura de la Biblia, se habla poco del trabajo del enemigo. Menos todavía así en forma tan directa, aparte del libro de Job, del primer capítulo, el principio del libro de Job, en que Dios tiene una conversación con el diablo y está escrito qué es lo que le permite y qué es lo que no le permite. Ahí vemos una acción directa, pero en general su acción es siempre indirecta. Así que esto no debería ser nuevo para ustedes, ni para nadie, ¿ya? Y la verdad es que se los digo, perdón, se los digo porque con esto de las redes sociales y el YouTube y con todos estos videos y todas estas leseras que manda la gente, a lo mejor a ustedes no les han llegado, a mí, gracias a Dios, no me han llegado, pero hay ciertas personas que me han querido comunicar acciones directas del diablo y eso no es cierto. Eso no es cierto. Además que el diablo en general viene para seducir y es solamente en el periodo final, en el periodo de la segunda parte de la gran tribulación, que no nos corresponde a nosotros, él va a descubrir su juego abiertamente, pero él personalmente nunca lo vamos a ver. Él está siempre escondido allá. No hablemos tanto del demonio, porque en realidad ya no tiene ninguna importancia. No es más que un león sin dientes y además con un collar y una cadena bastante corta. Bueno, hay gente que dice que la tiene muy larga, pero la tiene corta porque es una cadena firme que está sujeta en las manos del Señor Jesucristo y que no puede ir más allá y no puede hacer más que rugir. Nada más. Así que pasemos al recuento. Vimos entonces en el capítulo 13, vimos que el anticristo se manifiesta. Ahora ya sabemos que es el anticristo quien se manifiesta, quien manifiesta a Satanás, porque es la primera bestia que sube del mar y que por el hecho de subir del mar quiere decir que sube del mundo, a causa de que el mar es un símbolo del mundo. Y que la segunda vez, y que tiene es una bestia también que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿cierto? Y que una de las cabezas muere y resucita, y eso hace que esa resurrección hace que la gente crea en él, ¿ya? Y Dios se lo permite. Y está la subida de la segunda bestia, que es una bestia que sube de la tierra, que sabemos que representa la tierra de Israel. Entonces el anticristo viene más que nada con ese poder político social, y el profeta le da el colorido religioso a este personaje, también inspirado por el diablo que está detrás. Entonces vemos estas dos bestias que suben, y después vemos que la segunda bestia, que es más chica, es relativamente discreta, como quien dice. Como en general todos los poderes religiosos nunca son muy despampanantes, Viene a obligar a la gente también a adorar a la primera bestia, y también obliga a la gente a hacer una estatua de la primera bestia. Le da la palabra, hace que pueda hablar esa estatua, y obliga a la gente a que adoren a la primera bestia a través de su estatua, ¿ya? Y aquí yo les había dicho algo, que es importante que nosotros lo sepamos, cada uno de nosotros lo sepamos, que el Señor nunca obliga a nada. Es el enemigo el que siempre está obligando y haciendo chantaje. El Señor nunca. Él da advertencias. Es cierto que la gente que se va a condenar, se va a condenar, ¿ya? Pero lo que nosotros tenemos que saber es que siempre da advertencias, como lo hacía en el Antiguo Testamento. Él siempre está diciendo: vuelvan a mí, porque si no les puede ocurrir tal cosa. Pero nunca obliga a la gente a hacerlo, por una razón muy sencilla, porque Él quiere que los suyos lo amen. Él quiere una relación con los suyos a través del amor, no quiere una relación con los suyos a través del miedo, del temor. Es cierto que uno tiene que tener temor de Dios, porque es el creador del cielo y de la tierra, es el Señor de señores de todo el universo. Es cierto que hay que tener un cierto temor. Pero Él quiere que la relación con Él sea una relación de amor. E incluso aquí en este Apocalipsis, en esta revelación de las cosas buenas y de las cosas malas que van a suceder en los tiempos del fin, Él siempre da a entender y está todo el tiempo dando a entender que Él quiere que la gente se arrepienta, y todavía tienen una oportunidad, y todavía una oportunidad. Y cuando vemos nosotros los signos, o estos signos, ¿cómo se dice de otra manera? Signos, estos antecedentes de lo que va a pasar más tarde, como por ejemplo lo que sucede con la pandemia en el día de hoy. Estas son, ay, no, si es otra la palabra que, advertencias, eso, son advertencias del Señor. Ponte las pilas conmigo para que no vivas lo peor que va a suceder. Y el objetivo de estas advertencias es que nuestro corazón se quebrante y vuelva hacia Él. ¿Ah? Hay gente que le bastó esta pandemia para que se quebrantaran. A otros no le va a bastar la pandemia. Van a tener que venir incendios, van a tener que venir terremotos, van a tener que venir un montón de cosas. Incluso durante la gran tribulación, van a tener que vivir la cárcel, van a tener que vivir torturas, y recién ahí van a doblegarse delante del Señor y van a decir: Señor, perdóname. Tenías razón y la verdad es que tú eres el Señor de señores y todavía me puedes perdonar porque hasta el último segundo antes de morir, una persona tiene posibilidad de arrepentirse. Es cierto que hay muchos que no se van a arrepentir y eso el Señor lo sabe de antemano. Él sabe quiénes no se van a arrepentir, pero incluso a esos, tal cual lo hizo con Judas, incluso a esos le da la chance, le da todavía otra oportunidad más para que se arrepientan. ¿Ah? Aunque él sabe que no se van a arrepentir, por una razón muy sencilla, para que después no le digan, oye, tú no fuiste justo conmigo, no me diste suficientes oportunidades para que me arrepientan. Y el Señor le va a decir, aquí están. Te di esta y esta otra oportunidad y no quisiste hacerme caso. ¿Ah? Porque Él es justo y a toda persona le da todas las posibilidades necesarias para que la persona se arrepiente, pero como Él sabe quiénes no se van a arrepentir, llega un momento en que ya no da más oportunidades y dice, basta, esto se acaba, chao. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a lo que decíamos del falso profeta que obliga a la gente a adorar a la bestia y que Dios nunca nos va a obligar. La bestia, la segunda bestia obligaba a la gente, va a obligar a la gente a adorar a la primera bestia y si no los va a matar. O sea que hay una amenaza detrás. Por supuesto que los que no creen en la bestia no lo van a adorar. No la van a adorar y por supuesto que van a morir, pero mueren salvos porque ellos están firmes en el Señor Jesucristo. Y lo último que vimos la semana pasada fue este misterio del 666, el número de la bestia, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar al capítulo 14. A ver, capítulo 14. Vamos a poner aquí la Biblia. Bueno, el capítulo 14. Antes de comenzar a leer este capítulo que ustedes ya leyeron y que no es ni tan largo siquiera, bueno, en realidad ningún capítulo del Apocalipsis es muy largo, porque son tremendamente densos. Antes de leer, quiero decirles inmediatamente que este capítulo podría llevar a confusión, por una razón muy sencilla, porque aquí hay cinco visiones diferentes que el Señor le ha dado a Juan. En realidad, en el fondo son siete, pero las otras dos se encuentran en el próximo capítulo, ¿ya? Hay cinco visiones diferentes y que ni siquiera están en forma cronológica. Son cinco visiones y Juanito fue escribiéndolas según las iba, como iba recibiéndolas, ¿ya? Como esta espiral que va dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, dando vuelta, y las cosas se van poniendo cada vez más densas, ¿ya? Son cinco visiones, entre las cuales varias, las tres últimas en realidad, corresponden a al fin de los tiempos. Ni siquiera corresponden al fin de la tribulación, sino que al fin de los tiempos, ¿ya? Que eso lo vamos a ver también ahora en el Apocalipsis, una vez que terminemos con la gran tribulación. Porque todo este periodo de Apocalipsis, todo este periodo de revelación, es la revelación sobre los últimos tiempos, entre los cuales hay un periodo de 7 años en que hay una gran, gran, gran tribulación para los que no quisieron aceptar a Jesucristo en el momento oportuno y tuvieron que quedarse aquí en la tierra y vivir esa gran tribulación, ¿ya? La verdad es que aquí uno podría hacerse una pregunta, ¿eh? Uno podría decirse, bueno, ¿por qué la tribulación, la gran tribulación va a ser en tal momento y no en otro? ¿Ya? Acuérdense que, bueno, seguramente Juan pensaba que iba a ser pronto, porque él vivía, acuérdense que vivía en una época bastante terrible, con Nerón y todos sus secuaces, todos esos césares en Roma, que quemaban vivos a los, hacían de los cristianos, hacían antorchas, o los hacían ser comidos por las fieras en el circo. Es cierto que uno podría pensar que, que en ese momento iba a haber los tiempos del fin. Pero acuérdense que el Señor es gracioso y Él quería que el mundo entero lo conociera y conociera su gracia, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, porque como en los tiempos del fin, la revelación del enemigo, o sea, del diablo, iba a tener que ser abierta, totalmente abierta, o sea que se iba a ver perfectamente quién era o quién es ese personaje, tenía que suceder en tiempos en que la gente estuviera preparada. Y se han necesitado más de 2000 años de preparación de la gracia del Evangelio y de la comunicación de la gracia del Señor de Jesucristo para que la gente que viva en estos tiempos del fin, que puede ser lueguito o puede ser que falte un poco todavía, pero si ustedes miran la historia para atrás, es cierto que durante toda la historia han habido cosas terribles. Han habido guerras horribles, han habido pestes espantosas, han habido matanzas, pero espantosas, pero primero no ha sucedido en toda la tierra, ha sido en ciertos lugares y no en toda la tierra. Han habido mucho sufrimiento, pero el sufrimiento que va a haber en esa época va a sobrepasar todo lo que ha habido durante toda la historia. Entonces tenía que ser gente que ya estuviera preparada con toda esa historia, ¿ya? Es un poco cuando nosotros citamos, por ejemplo, citamos a Abraham, por ejemplo. Yo vivo una prueba difícil, por ejemplo, mi hijo que está enfermo, no sé. Y el Señor me recuerda lo que vivió Abraham cuando tuvo que casi sacrificar a su hijo. Bueno, para mí es más fácil. Para mí es más fácil. Porque yo vivo lo mismo que Abraham en ese momento, pero tengo toda la historia del Evangelio y tengo toda la historia que sucedió en el Antiguo, que está escrita en el Antiguo Testamento para fortificar mi fe. En cambio, el pobre Abraham, ¿quién lo fortificaba? ¿Qué es lo que había leído él antes? ¿Ah? Poco nada, pues. Nada, pues si todavía todavía no había sido escrita la palabra de Dios. Entonces, o el problema de Job, el mismo problema de Job. Si yo tengo un problema espantoso en el día de hoy con esta pandemia, uno podría comparar algunas cosas con Job. Bueno, yo tengo toda la historia detrás, entonces yo tengo más capacidad de fe que lo que tenían esas personas en aquella época. Es cierto que el Señor siempre nos da la capacidad que necesitamos, ¿ah? Pero para hacerle frente a las tribulaciones en cualquier época que se viva, pero como los tiempos del fin, esto va a ser mundial. Yo creo que se necesita una capacidad otra y un conocimiento otro que lo que tenían antiguamente, ¿ya? Bueno, ese era un pequeño paréntesis de una pregunta que se me vino a la cabeza de repente. Entonces, estamos viendo que en el capítulo 14 nos encontramos con cinco visiones diferentes. Entonces, voy a comenzar a leer. Primera visión. Del versículo 1 al versículo 4. Luego vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144.000 que tenían el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Ya les recordará algo, me imagino ya. Y oí un sonido que venía del cielo. Era como el rugido de grandes olas del mar o el retumbar de fuertes truenos. Parecía el sonido de muchas arpistas tocando juntos. Es como aquí un poquito mezclado porque dice sonido que venía del cielo como el rugido de grandes olas del mar. En general, el rugido de las olas del mar es sordo, poderoso, bajo, y retumbaba como el retumbar de fuertes truenos, y después habla del sonido de muchos arpistas tocando en el cielo. Es una mezcla de sonidos, porque el arpa en general es un sonido muy cristalino, pero el sonido tremendo de los truenos y del mar vendría a ser su potencia, y el de las arpas vendría a ser su alegría. ¿Se acuerda que yo les dije que el arpa representaba la alegría? Entonces, un sonido potente, profundo, pero tremendamente alegre, ¿ya? Y bueno, en estos versículos dice: luego vi el cordero de pie sobre el monte Sión, y con él había 144.000 que tenía el nombre. Ya. Resulta que el monte Sión, todos sabemos que es en pleno corazón de Jerusalén, donde se supone que se va a construir el tercer templo, el último templo, claro. El monte Sión es el lugar más importante en Jerusalén. O sea, que es algo que él está viendo en la tierra, ¿ya? Los 144.000 que tenían el nombre del Cordero y el de su padre escrito en la frente. Eso nosotros lo sabemos, quiénes son esos 144.000, ¿ya? Esos israelitas que recibieron una marca de Dios para que durante esa gran tribulación no fueran confundidos con los otros. Incluso la marca visible, probablemente, para que no fueran confundidos con con los otros que no querían recibir a Cristo. Y es frente. Y oí un sonido que venía del cielo. ¿Ah? Ya. Acuérdense, él ve algo en la tierra y un sonido que viene del cielo. Y en el versículo 3 dice, ese gran coro, o sea, de los 144.000, entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Nadie podía aprender ese canto aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Aquí ustedes ven que hay una mezcla entre el cielo y la tierra. Primero Juan ve en Sión a los 144.000 con el cordero en la tierra, y después este canto que viene del cielo. Esto les indica que es una visión final, es una visión de los tiempos póstumos, ¿ya? Es una visión celestial. Sí, los 144.000 van a estar en Sión con el Cordero, nosotros vamos a poder verlo, pero es una visión de los tiempos posteriores, ¿ya? Aquí ya no vemos en esta pequeña visión, ya no vemos que estos 144.000 estén luchando por sobrevivir o luchando por llevar el Evangelio. Ya fueron redimidos. ¿Ah? Nadie podía decir, así, versículo 3 y medio dice, nadie podía aprender ese canto aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. O sea que ya murieron, ya el Señor se los llevó y ya están en el cielo cantando ese cántico maravilloso. Es cierto que aquí dice ese gran coro entonado, un nuevo cántico maravilloso. La verdad es que yo cuando lo leí en primera instancia, bueno, un cántico maravilloso, como que no me llegó mucho en realidad, porque bueno, cantar, sí, ok, fantástico. Y yo le dije, pero Señor, no entiendo, aquí habla de un cántico maravilloso y resulta que como que a mí no me llega, ¿qué pasa? Y el otro día estaba caminando por la playa y el Señor me mostró algo, me recordó algo que yo había vivido que puede ilustrar en cierta medida lo que pueden haber sentido estos personajes. Acuérdense que estos 144.000 sufrieron mucho antes de que el Señor se los llevara al cielo, ¿ya? Bueno, me recordó una vez en un viaje que hicimos con mi papá, hicimos una gira por toda América con uno de los coros de mi papá, desde Canadá hasta acá, hasta abajo, una gira que duró 4 meses. Yo era la más chica en el coro, y en realidad yo iba en el coro porque era su hija nomás. Y mi papá dijo que a nosotros nos llevaba, a mi hermana y a mí, solamente porque éramos sus hijas. Que cantáramos bien o cantáramos mal, nos llevaba con él. Pero nosotros teníamos la obligación de hacer las mismas cosas y tener la misma disciplina que tenía todo el resto del coro. Entonces cantábamos con todo el mundo. Y la verdad es que parece que no lo hicimos muy mal, porque por lo menos si hubiéramos desafinado, mi papá nos hubiera dicho, oye, canta un poquito más bajo, para que no se note que eres muy desafinada, pero nunca nos dijo nada. Bueno, teníamos el mismo régimen que todo el mundo, no había concesiones especiales porque fuéramos sus hijas, ¿ya? Pero durante ese viaje yo empecé a pasarlo mal. Tuve una experiencia allá en el viaje, una especie de un problema de bullying con gente del coro, y lo empecé a pasar muy mal, muy mal. Pero la verdad es que yo soy como las ostras, ¿eh? Cuando viene el problema, ¡shuck! Me cierro y ya no hablo más y no me meto con nadie y me aparto. Bueno, ahí no me podía apartar mucho porque estábamos todos juntos. Y seguramente como yo tenía 16 años nomás en esa época, entonces seguramente en mi cara se notaba que algo no funcionaba. Es muy probable. Mi papá ni mi mamá no me preguntaron qué pasaba, pero seguramente averiguaron con otra gente del coro qué era lo que sucedía. Nunca me dijeron nada, nada. Pero cuando llegamos a Nueva York, antes de los conciertos, se hacía un pequeño ensayo y se decidía quiénes hacían, porque como eran los conciertos eran de diferentes tipos de música, se decidía quiénes iban a cantar en cuarteto, quiénes en sexteto y quiénes cantaban el coro completo, la parte de baile también, quiénes lo hacían. Y resulta que cuando llegamos a Nueva York y nos toca cantar en el Victoria Hall, tremendo teatro, tan importante, para un cuarteto de, no me pregunten qué obra fue porque no me acuerdo, un cuarteto que tenía que salir adelante del coro y cantar cuatro personas, o sea, cuatro personas con cuatro voces diferentes, porque no éramos todos con las mismas voces. Yo les digo, si yo canto ahora, con mi marido a veces cantamos, o sea, cantamos todos los días, y él de repente hace una segunda voz, yo me pierdo, que no, no, ya perdí la costumbre ya. Pero en aquella época, en el cuarteto que tuvo que salir adelante, mi papá me hizo salir a mí en la voz de contralto. Yo me quedé de una pieza, porque yo no sabía que cantaba suficientemente bien como para que me pusieran en el cuarteto. Y además en el Victoria Hall, ¡qué emoción! Yo me acuerdo de ese cuarteto y me acuerdo de la impresión que hizo en mi corazón. Honor, un honor enorme de que me hubieran permitido cantar en ese lugar tan extraordinario y cantar en un cuarteto. Me sentí muy honrada y querida. Uy, me emociona, me emociona al pensar. Yo sé que eso no me di cuenta inmediatamente, era muy chica para darme cuenta. Fue posterior que yo me di cuenta de lo que estaba haciendo mi papá. Él me estaba consolando. Me dijo, canta tú aquí con estos otros, toma ese lugar de honor. Ese es el consuelo que yo puedo darte. Hace más de 50 años que sucedió eso y yo lo había olvidado. Y ahora el señor, en el estudio de este capítulo en que yo no podía entrar en este coro maravilloso de los 144.000, el señor me recuerda eso. Y la verdad es que ahora sí comprendo. Comprendo el consuelo que va a ser para esos 144.000 que sufrieron tanto, que van a sufrir tanto durante la gran tribulación. Y el Señor les dice, no, ustedes vengan para acá y ustedes van a cantar delante de mi trono. Yo creo que a medida que iban cantando deben haber llorado, como estoy llorando yo en este momento. Porque debe ser absolutamente emocionante. Ellos que los apedrearon, Los torturaron, les dijeron que eran menos que nadie, los pisotearon y tienen que haber terminado muy mal. Ellos, el Señor los toma y les dicen, canten para mí ahora porque ustedes tienen voces maravillosas. Sí, para mí es como una canción de consuelo, esa canción que pudieron cantar, esos que van a poder cantar esos 144 mil. Después vamos a ver que es una. Bueno, después en el próximo versículo dice, o un poco más adelante habla de que en el fondo esa canción la vamos a cantar nosotros también, pero ellos son una primicia, ¿eh? Ellos la cantan primero, porque tienen ese honor que ningún otro pudo tener a causa de los sufrimientos que ellos tuvieron, ¿ya? Fueron los últimos en llegar al reino de Dios. Pues nosotros ya habíamos llegado al cielo, ya. Vamos a estar en el cielo y vamos a poder ver cuando ellos lleguen. Pero ellos vienen con una masa de sufrimiento detrás inimaginable y el Señor los consuela. Ay, me encanta esta cuestión. Entonces, dice, nadie podía aprender ese canto aparte de los 144.000 que habían sido rescatados de la tierra. Después pasamos al versículo 4. A ver. Déjenme reponerme un poco porque me emocioné mucho. Versículo 4. Ellos se han mantenido tan puros como vírgenes y son los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Han sido comprados de entre los pueblos de la tierra como ofrenda especial. Aquí es lo que yo les decía, como ofrenda especial, o sea, como primicias. Los primeros en llegar a hacer eso tan maravilloso que es cantar delante del Señor. Como ofrenda especial para Dios y para el Cordero. Ellos no han dicho mentiras y son intachables, ¿ya? Entonces, nos encontramos con que son puros como vírgenes, no necesariamente vírgenes en el sentido sexual, sino que vírgenes espiritualmente. Acuérdense que en esa época el problema que va a haber es un, vamos a verlo más adelante, lo de Babilonia. Es un problema, hay un problema de adulterio y un problema de desenfreno tan tremendo en esa época que el que se mantenga puro, virgen, sin mancha espiritualmente, es de un contraste tremendo, ¿ya? Estos no son necesariamente solamente hombres, pueden haber niños, pueden haber parejas, pueden haber matrimonio, familias completas dentro de estos 144.000. Entonces son vírgenes porque han sido purificados por la sangre de Cristo y se mantienen en esa pureza, ¿ya? A pesar de la influencia espantosa del adulterio que hay en ese momento. Adulterio quiere decir es todo lo que engaña a Dios, ¿ya? Entonces estos van a ser vírgenes sin mancha. Sin mancha, o sea, voluntariamente aparte, separados espiritualmente del mundo por amor a Cristo, ¿ya? Esto es una historia de amor, no es más que esto, no es una historia que, ay, por temor, entonces, oh, me voy a pegar a Cristo, no, el amor que ellos han tenido, que el Señor les ha revelado a sus corazones, el amor que el Señor les ha revelado es tan grande que por amor por Cristo van a ser capaces de mantenerse firmes en su voluntad y sin entrar en el adulterio del resto del mundo, ¿ya? Y después dice, y siguen al Cordero por todas partes, porque son dóciles, o sea, quiere decir que son dóciles y son obedientes. Y gracias a esa obediencia, que es lo mismo que se nos pide a nosotros, de hecho, a nosotros se nos pide que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, ¿cierto? Por amor, porque sin amor no podemos ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces, si no soy obediente a la palabra de amor, a la palabra de Dios, tengo que pedirle a Dios que me dé, que me ayude a amarlo más para yo ser más obediente, ¿ya? Entonces, ellos como son obedientes y cada vez más obedientes y obedientes, a medida que van siendo obedientes, como a nosotros nos pasa también, si yo soy cada vez más obediente, voy teniendo más discernimiento. Entonces voy a saber con mayor fineza dónde están las trampas del enemigo. ¿Ah? Entonces, siguen al cordero, como dice. Siguen al cordero donde quiera que va. Ellos están pegaditos a él, pegaditos por fe. Por fe están pegaditos, porque el cordero nos. Ahora nosotros lo vemos en esta visión, están pegaditos a él personalmente, porque esto ya es una visión celestial, pero en el esto representa un poco cómo ellos estaban pegaditos al cordero por fe durante el tiempo que estuvieron en la tierra y que lo pasaron tan requete mal, ¿ya? Y después dice, fueron comprados como ofrenda especial, ¿ya? Lo que yo les dije, o como primicia. Porque es como si el Señor nos prometiera, mire, ustedes un día van a cantar delante de mí como están cantando estos 144.000 que son la primicia de lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Pero no hemos hablado de en qué momento vamos a cantar nosotros eso, ¿ya? Y después dice, ellos no han dicho mentiras y son intachables. Bueno, se supone que uno no dice mentiras en esta vida, ¿cierto? Como cristianos nosotros tratamos de no mentir. Pero el anticristo, acuérdense que en esa época obligará a los hombres a creer sus mentiras, que eso es peor. Eso es peor. Porque decir una mentira así nomás. Yo me doy cuenta que estoy diciendo una mentira, ¿cierto? Pero cuando uno cree algo y lo dice y lo transmite porque lo cree, es totalmente diferente. ¿Eh? El anticristo obligará a los hombres entonces a creer sus mentiras. Y ustedes saben que lo que sale por la boca es lo que se cree en el corazón. ¿Ya? Entonces, durante todo ese periodo de la gran tribulación, la verdad será aplastada. Y ustedes saben que el anticristo va a hacer incluso milagros y prodigios. ¿Para qué? Para aplastar la verdad. Y quienes llevan la verdad son estos 144.000. Y estos 144.000 no dirán mentiras porque no han creído las mentiras del anticristo. Entonces, todo lo que salga de su boca va a ser verdad. Y va a ser la verdad que ellos están transmitiendo. ¿Ya? Y se mantendrán firmes. Y tanto es así que eso le va a costar la vida. Porque el anticristo que va a obligar a los hombres a creer las mentiras y a actuar según esas mentiras, ellos no van a creer esas mentiras y no van a actuar según las mentiras a las cuales el anticristo quiere obligarlo, entonces van a ser desenmascarados. No, yo no creo eso porque Jesucristo dice otra cosa. Bueno, prisión, muerte. Y es por eso que terminan prisioneros y terminan muriendo. Los terminan matando, ¿ya? Y ellos, aquí dice versículo 5, ellos no han dicho mentiras y son intachables. Eso de decir intachables, no es porque ellos fueran de una naturaleza diferente a la nuestra. Son intachables a causa de la posición de perfección que Cristo ha adquirido en la cruz, ¿ya? La santificación perfecta, o sea, la santificación visible, en ellos ya casi se veía, ¿ah? Pero a través de una guerra mortal contra el anticristo, ¿ya? Ahora vemos, por ejemplo, nosotros estamos en el camino de la santificación, aunque en cuanto a la posición, nuestra posición como hijos del Señor, nosotros somos santos, ya fuimos santificados, ¿ah? Pero estamos en camino porque en nuestro camino nos encontramos con con que de repente pecamos, pero como siempre nos estamos arrepintiendo, estamos volviendo y avanzando en nuestra santificación. Y la santificación completa solamente se va a ver en el momento en que nos encontremos con Cristo, el Cordero, cara a cara. Aquí yo quiero entrar en una pequeña explicación. Lo de los santos, ¿ya? El pueblo de los santos o los santos. Es cierto que la tradición nos dice, es re fácil, ¿no? La tradición nos ha enseñado, los santos son unos ciertos personajes que han hecho tal cosa, los milagros, no sé cuánto, y los han canonizado. Pero yo les estoy enseñando no lo que tradición dice, sino que la Biblia dice de quiénes son santos. Como les he explicado en otras palabras, que según la Biblia significa una cosa que no es lo que a uno le han enseñado, ¿ya? O que la tradición, o que la sociedad, o lo que yo me imagino significa. Santos, según el Antiguo Testamento, miren, si ustedes leen el capítulo 16 de Números, ahí se van a encontrar con una situación entre Moisés, Coré y Aarón, y ahí está descrito perfectamente de qué se trata los santos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Pero yo se lo voy a decir en tres palabras. Según el Antiguo Testamento, los santos son aquellos puestos aparte. Puestos aparte. Santo quiere decir puesto aparte. ¿Puesto aparte para qué? Para hacer la obra del Señor. ¿Y cuál era la obra del Señor que se hacía en aquella época? Son aquellos que están puestos aparte y que pueden estar en la presencia de Dios. ¿Ya? En el Antiguo Testamento esa es la explicación. Y los que podían estar en la presencia de Dios eran ciertos levitas, que ellos solamente podían estar en la presencia de Dios, podían entrar en el tabernáculo, etcétera, para ser puestos aparte para hacer la obra del Señor. ¿Y cuál era la obra del Señor en aquella época? Era ser intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Ah? Porque no sé si ustedes conocen la historia cuando se entregaron los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. Hubo terremotos, rayos, etcétera, y Dios le dijo que nadie se acerque al monte porque yo estoy ahí. Y el que se acercara iba a ser eliminado, simplemente, porque no puede estar en presencia de Dios, ¿ya? Entonces, cuando el Señor, después de que baja Moisés del monte Sinaí con los mandamientos, y en que le da la indicación de la construcción del tabernáculo, el tabernáculo era justamente para que la presencia de Dios estuviera dentro del campamento, pero dentro del tabernáculo, o sea, donde estaba presente, presente el Señor, solamente algunas personas podían entrar. ¿Ya? Entonces, la obra del Señor en esa época era para los levitas, para que pudieran hacer de puente entre los que estaban afuera y querían traer sus sacrificios e incluso sus oraciones y presentarlas en los altares del tabernáculo, ¿ya? Eso es según el Antiguo Testamento. Según el Nuevo Testamento, como Jesucristo vino a cambiar algunas cosas, en realidad es la continuidad del Antiguo Testamento, aunque su economía es diferente. Es diferente porque ya Jesús vino a cumplir la ley y porque muriendo y resucitando, Él nos envió su espíritu. Entonces, ese espíritu que no podía vivir en aquella época del Antiguo Testamento, no podía vivir en las personas y las personas no podían ser purificadas de la misma manera que en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era solamente a través de los sacrificios que se hacían en el templo. Por supuesto que sí, si hacían solamente los sacrificios sin que hubiera un arrepentimiento de corazón, bueno, se hacían sacrificios y la persona se creía perdonada, pero no era perdonada porque lo que importaba era lo del corazón, pero tenía que comprobarse a través de los sacrificios. En el Nuevo Testamento el Señor dijo, a mí me van a adorar, como Jesús le dijo a la samaritana, ahora van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora ya no se necesita hacer todo un rito, no se necesita hacer toda una cantidad de pasos para llegar a la presencia de Dios, ni mostrar que yo me arrepentí y que yo le entrego mis oraciones. Eso ya no se necesita porque se adora en espíritu y en verdad. ¿Ah? Solamente que mi vida, indudablemente, que mi vida de todos los días muestra si yo le pertenezco a Cristo o no. ¿Ya? Entonces, en la continuidad del Antiguo Testamento, los santos, o sea, esas personas que son puestas aparte para la obra del Señor, como eran los levitas en el Antiguo Testamento, ¿ah? Somos nosotros, los que hemos recibido su espíritu. Somos puestos aparte, somos levitas en realidad. Nos hemos transformado en la tribu de Levi. ¿Por qué? Porque hemos recibido de su espíritu para poder ser puestos aparte y poder hacer la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor que hacemos nosotros ahora? Es glorificarlo, siendo intermediarios entre Dios y los hombres. O sea, en el sentido, intermediarios en el sentido de puente. No intermediario para todo, sino que nosotros somos un puente para llevar a la gente a la comprensión y para llevar a la gente al camino de Jesucristo. Y una vez que la gente llega al camino de Jesucristo y le entregan su vida a Jesucristo, yo ya no soy más puente con esa persona. ¿Ya? Porque ya hice de puente, ya pasaron el puente y al recibir el Evangelio, ahora ellos mismos se transforman en puente. Entonces, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, somos santos porque Él nos ha santificado a través de su Espíritu. Somos santos, o sea, puestos aparte para la obra del Señor e intermediarios entre Dios y los hombres que todavía no han recibido a Jesucristo, o para enseñanza, como es en el caso, en este caso que yo estoy haciendo de puente en una cuestión de enseñanza, ¿ya? Porque acuérdense que los que han recibido a Jesucristo en su vida, lo han recibido porque aceptaron la obra de Jesucristo, la obra de justicia de Jesucristo, y han aceptado esta obra que significa que Él tomó mis pecados en la cruz, ¿cierto? O sea que yo le pido perdón por mis pecados, ¿ah? Evidentemente se los he confesado, para que Él los tome en la cruz y Él me purifica de todos mis pecados. Entonces, mi corazón, que ahora es el templo del Espíritu Santo, acuérdese que el Señor no puede vivir en un lugar que esté sucio. Entonces, Él me purifica y viene a vivir en mi corazón. ¿Ya? Entonces, yo vengo a ser santo. No es la misma visión de la tradición. Pero esa es la visión bíblica de la palabra santo y pueblo santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de pueblo santo, es el pueblo que ya recibió a Jesucristo en su corazón como Salvador y Señor. Y nosotros somos santos porque lo hemos recibido y tenemos la prueba de que somos santos, puesto que el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, vive en mi corazón. Entonces, con esto terminamos la primera visión. Pasamos a la segunda visión, que es el versículo 6. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo, a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Teman a Dios, gritaban, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. ¿Ya? Esta es una segunda visión, que es la visión de la proclamación del Evangelio. La proclamación de la buena noticia. Evangelio quiere decir la buena noticia. ¿Ah? Aquí nos encontramos con que los ángeles toman mucho, mucho espacio, ¿ya? ¿Por qué? porque acuérdense que la iglesia ya se fue al cielo, está en el cielo, y para que sucedan cosas en la tierra, los ángeles tienen que venir en ayuda de estos pobres 144.000, que no son muchos tampoco. Entonces, estos ángeles ayudan a los 144.000 a llevar la eterna buena noticia para que sea proclamada por el mundo entero. ¿Ah? Y estos ángeles van confirmando lo que estos 144.000 están proclamando. Y solamente después que el Evangelio sea conocido en el mundo entero, solamente en ese momento vendrá el fin, ¿ya? Por eso que es tan importante que los ángeles vengan a ayudarlos, para que hasta el fin los recónditos rincones del mundo se conozca la visión del Evangelio, ¿ya? Entonces aquí hay una palabra interesante que dice: y llevaba la eterna buena noticia, llevaba el eterno evangelio. Me llama la atención porque el evangelio siempre es el mismo, pero se nombra de diferentes maneras, ¿eh? El evangelio del reino, el evangelio de la gracia y el evangelio eterno. El evangelio del reino es lo que Jesús le proclamaba a su pueblo en Israel cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿ya? Y como la mayoría de los judíos rechazaron el evangelio, o sea, esa buena noticia del reino, lean los evangelios, él siempre habla del evangelio del reino, ¿ya? Como los judíos rechazaron el evangelio del reino, solo unos pocos lo aceptaron y fueron ellos los mismos que siguieron, después que se fue Jesucristo al cielo, siguieron entregando el evangelio. Ahora el evangelio cambia de nombre. Evangelio, pero evangelio de la gracia. Ya no es evangelio del reino, sino que evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque es por gracia de Dios que los hombres son salvos. Por gracia de Dios que el Señor le perdona sus pecados. Y por gracia de Dios, acuérdese que Jesucristo se supone que va a venir a reinar primero en Israel. Y ahora con el Evangelio a todos los rincones del mundo, que lo llevaron los apóstoles, que ellos son judíos, por supuesto, el Evangelio va por gracia a todas los pueblos del mundo. Porque es algo que no, por gracia, no por obra. Porque nosotros, el mundo, no ha hecho nada para recibir el Evangelio, nada. Lo único que ha hecho, que tiene que hacer es escucharlo y recibirlo y aceptarlo y pedirle perdón por sus pecados al Señor. Por eso es por gracia, no es por obra. Entonces, por eso que se llama Evangelio de Gracia en esta época, pero es una época limitada. Esto se va a terminar en un momento dado porque el Señor viene a juzgar. Es un Evangelio de Gracia, pero es un Evangelio de una buena noticia que también trae juicio. Mire, les voy a leer un par de versículos aquí en Isaías, que queda en lo cual queda, así que esto quede bien claro. Isaías 61, versículo 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Esto es una profecía sobre Jesucristo, y de hecho Jesucristo en Nazaret leyó esta profecía y dijo, cuando leyó esto, dijo: en el día de hoy esta profecía se ha cumplido. Y ahí fue cuando quisieron apedrearlo, de hecho. Dice: el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Y Jesucristo se detiene ahí, que ya ha llegado el tiempo, ¿ah? Es un tiempo del favor del Señor, o sea, de la gracia del Señor. Eso es, Jesús cuando lee este pasaje, lo lee hasta ahí solamente. ¿Por qué? Porque Él vino a la tierra para anunciar la gracia de Dios, el favor del Señor, pero lo que viene justo después va a suceder después. Es cuando Él venga como rey, ¿ya? Entonces dice: Ha llegado el tiempo del favor del Señor, o sea, lo que estamos viviendo ahora. Y después dice, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Eso no lo dijo Jesús cuando estaba en Nazaret, se lo cayó, porque esa parte de la profecía corresponde a lo que va a venir en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por lo del Evangelio de gracia, el Evangelio del favor del Señor. ¿Ah? Entonces, cuando Él venga nuevamente, va a venir con la justicia para juzgar a los que no quisieron nada con Él. Entonces, en este pasaje de Apocalipsis dice, y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamar a los que perdían. Ya. Aquí estamos hablando del Evangelio, la eterna buena noticia, el Evangelio eterno, completo. Ahora este ángel, estos ángeles que están ayudando a los 144.000, ya, y que nosotros vemos las primicias en este momento, nosotros tenemos que anunciar el Evangelio, pero también tenemos que anunciar que va a venir juicio. Porque el juicio se aproxima. ¿Ya? Dice, teman a Dios, gritaban, denle gloria a Él, porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. Arrepiéntanse de una vez, porque el tiempo en que Él va a venir como juez ya está a la puerta. Vemos esas advertencias ya en el día de hoy. Pero eso que van a anunciar los ángeles en esa época con mucho poder va a ser, yo creo que la gente no le va a quedar otra más que escucharla. Yo veo que de repente le habla a gente aquí de todas estas cuestiones, les entra por una oreja y les sale por la otra, no están ni ahí, no están ni ahí. En cambio, cuando vengan esos ángeles a ayudar a los 144.000, ahí sí que van a escuchar, ahí sí que van a escuchar. Y no van a poder ponerse tapones en las orejas. Solamente que van a tener que tomar una decisión. Y es el último momento. Es como si esto fuera un ultimátum. ¿Ah? Un ultimátum en que Dios dice, por favor, este es el último momento que va quedando para que ustedes se arrepientan. Ya después ya no hay más. Porque ya después llega el tiempo del fin. Simplemente. Y aquí volvemos a ver la misericordia de Dios, de que siempre está tratando que la gente se arrepienta. Él no quiere que la gente se vaya al infierno, no quiere, pero el que no se arrepienta y que no lo reciba como Señor y Salvador, porque lo salva de sus pecados, el que no se arrepienta, no va a tener otra solución más que mandarlo a donde se tiene que ir, porque no lo eligió. Es un Dios de amor, sí, es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia también, ¿eh? Eso tiene que quedar muy claro. Solamente que en esta época, en que es una época de gracia, en el periodo que estamos viviendo nosotros, es más la gracia lo que el Señor trata de manifestar. Es más su gracia, solamente indicios de su juicio, pero solamente indicios, pequeños indicios, como lo vemos con esta pandemia, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahora pasamos a la tercera visión. La tercera visión dice, versículo 8, luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad, porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad. Es así de corta esta tercera visión, ¿ya? Pero dice, el ángel gritaba, Babilonia ha caído. Es primera vez que aquí en Apocalipsis nos encontramos con esta Babilonia, ¿ya? Pero el ángel grita, Babilonia ha caído, cayó esa gran ciudad. O sea, dos veces cayó. ¿Ah? Eso quiere decir que efectivamente va a caer y es muy fuerte y es muy importante. No voy a entrar mucho aquí en lo de Babilonia porque el capítulo 17 y el 18 nos habla de esta Babilonia. En este capítulo 14 solamente se anuncia. la caída de Babilonia. Solamente se anuncia. Por eso es tan cortito. Y de repente, así entre medio, el Señor pone ese anuncio. Pero la caída de Babilonia es posterior, por supuesto. Solamente les voy a explicar de qué se trata Babilonia. Babilonia, según las palabras del ángel, aquí dice que es el juicio de Dios sobre el desenfreno y el vicio que invadió el mundo entero como una gangrena. ¿Ya? Babilonia fue el lugar donde Israel tuvo que ser llevado en cautiverio, a causa de su desobediencia a Dios. Se le advirtió y se le advirtió a través de los profetas a Israel. Se le advirtió que si no se arrepentía iban a tener que ir en cautiverio y le iban a pasar cosas muy malas, ¿ya? No quisieron arrepentirse, tuvieron que partir cautivos a Babilonia y en dos tandas, ¿eh? Primero las tribus del norte y después las dos tribus del sur. O sea que las dos tribus del sur, puesto que se fueron después, podían haberse arrepentido. Y no se arrepintieron. Y tuvieron que ir al cautiverio. Entonces, esta Babilonia simboliza todo lo que transforma a la gente o a los pueblos en esclavos. Babilonia es una entidad que puede ser, aquí dice la ciudad, pero puede ser una entidad que, bueno, sí, podría estar en una ciudad determinada, ¿no? Así como existe la Silicon Valley, por ejemplo, ¿por qué no podría existir la ciudad de Babilonia, que no existe en este momento? Pero en ese momento podría existir, ¿ya? La que hace que todo el mundo sea. Se transforme en esclavos, ¿ya? Y aquí dice, ha caído, cayó, ¿ah? Y también lo otro que significa estas dos veces que dice caído y cayó, significa que caen los dos poderes de esta Babilonia, que es el poder político y el poder religioso, político-social y el poder religioso, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 17 y 18. Entonces pasamos ahora a la cuarta visión, en el versículo 9. Después, un tercer ángel, ustedes ven que la obra de los ángeles es tremenda en esta época. Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano tendrá que beber el vino de la ira de Dios que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles y santos del Cordero. Interesante porque esto sigue, ¿eh? Después voy a seguir leyendo la otra parte de esta visión, que esta visión de los tormentos eternos y de las recompensas eternas es una visión de lo que va a suceder en los tiempos del fin, pero también es una visión de lo que están indicando los ángeles en ese momento de la gran tribulación y lo que nos están indicando ahora. Y toda la gente que viva en el momento de la gran tribulación, ellos van a tener la Biblia. Ellos van a tener esto que nosotros estamos leyendo en este momento, o sea que van a tener posibilidad de arrepentirse para no tener que vivir esto. Y dice, ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nosotros estamos leyendo ahora, ellos también van a tener posibilidad de leerlo. ¿Ok? Entonces, lo que los ángeles están transmitiendo es algo que van a transmitir en esa época, pero que nosotros también podemos transmitir a través de la lectura del Apocalipsis. ¿Ok? Entonces, hay una cosa interesante que sucede en esta. Ah, no, pero voy a seguir leyendo mejor. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. Versículo 11. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. O sea que tenemos que advertir a la gente que no lo reciban, porque va a ser un tormento eterno lo que van a recibir si por casualidad se atreven a recibir esa marca, en la época de la gran tribulación. Versículo 12 dice: en este momento en que se rival en, es en este momento, en ese momento en que subirá el humo, va a comenzar a subir el humo, porque están adorando a la bestia y van a ser condenados, se revelará la paciencia y la perseverancia del pueblo de Dios, que tiene que soportar la persecución, obedeciendo sus mandamientos, siéndoles fieles a Jesús por medio de su fe. ¿Ya? O sea que en el mismo momento en que la gente va a estar adorando a la bestia y que se les ha advertido que van a ir a cocinarse en el infierno sin cocinarse realmente, sino que viviendo los sufrimientos del infierno, al mismo tiempo los que no han obedecido a la bestia y no han adorado a la bestia, el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesucristo, ¿ya? Pero gracias a Dios nosotros sabemos que cuando el Señor nos pide algo que hagamos, Él nos da la fuerza para soportarlo y para cumplir lo que Él quiere. Y esta gente que se va a convertir en esa época va a poder soportarlo, porque el Señor les va a ir dando la fuerza, ¿ya? Y sigue, versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante, o sea, durante la gran tribulación, mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas obras los siguen. ¿Ya? Entonces, esto necesita una cierta explicación sobre la resurrección, en realidad. Nosotros sabemos que va a haber una resurrección. Jesucristo es la primicia, Él resucitó, el primero. Y esa es una promesa de que nosotros vamos a resucitar. Pero hay dos resurrecciones. Todos vamos a resucitar, eso es cierto, los buenos y los malos. Pero en la primera resurrección, los justos. Vamos a resucitar, ¿para qué? Para recibir en el tribunal de Cristo, vamos a recibir las recompensas de lo que hayamos hecho, ¿ya? Esa es la primera resurrección, la resurrección de los justos. Porque nosotros no vamos a pasar por, vamos a resucitar para estar en el tribunal de Cristo, que es un cierto, es como un juicio, pero no es un juicio para ser condenado, ¿no? Sino que es un juicio para saber cuáles son las obras que hemos hecho y qué tipo de recompensas vamos a recibir. En cambio, va a haber un segundo juicio, que es después de la segunda resurrección, que es la resurrección de los condenados, de los que no han recibido a Jesucristo. O sea, de los perdidos, porque no han querido recibir a Jesucristo, no quisieron. Entonces resucitarán para ser juzgados y enviados al fuego eterno. Y esto se llama la segunda muerte, que lo vamos a ver más adelante en el Apocalipsis 20, ¿ya? Y este segundo juicio es el juicio del gran trono blanco. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice. Se necesita una explicación porque hay que esta gente tiene que soportar la persecución, porque de ahora en adelante los que mueren en el Señor, el Espíritu dice, si ellos, sí, ellos son en verdad benditos, ¿ah? Porque descansarán en su arduo trabajo, pues sus buenas acciones lo siguen. O sea, sus buenas acciones, lo que cómo vivieron ellos en esa época, son como un cometa, la cola de un cometa. Eso va a ser lo que va a seguir detrás de ellos, que se va a ver en el mundo y más encima en la primera resurrección, en que en el tribunal de Cristo esas obras van a testimoniar de ellos, ¿ya? Entonces, pasamos, esa era la cuarta visión, ¿ya? Y ahora pasamos a la quinta visión. Pasamos a la quinta visión que comienza en el versículo 14. Esta visión se divide en dos, ¿ah? Es una sola visión, pero se divide en dos. Entonces vi una nube blanca y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Este personaje ya nos parece conocido. Venía en una nube blanca. ¿Se acuerda que hablamos de la Shekina, de Dios en la nube? Viene siempre rodeado de una nube. Venía en una nube blanca. Y sentado en la nube estaba alguien parecido al Hijo del Hombre. O sea que, y que tenía una corona de oro sobre la cabeza. O sea que aquí estamos en presencia de Jesucristo, ¿ya? Pero algo terrible es que ahora ya entramos al juicio. Traía en la mano una hoz afilada. Ya no es nuestro Jesús maravilloso de gracia. Ahora entramos a conocer al juez. Jesucristo, juez. Versículo 15. Entonces vino otro ángel desde el templo y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz, porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Bueno, aquí seguimos viendo la obra de los ángeles, ¿ya? Aquí habla un ángel que le dice al otro ángel, etcétera, etcétera. Los ángeles hemos visto que están asociados a Cristo para juzgar al mundo, ¿cierto? Sus funciones son bien determinadas. Tienen poder sobre el fuego, sobre los vientos, sobre las aguas, sobre la vendimia, sobre la cosecha, como vemos en este pasaje, ¿eh? Pero ese es el ministerio de los ángeles. Pero hay, a pesar de que nosotros vemos que los ángeles, ¿se acuerdan cuando venían esos ángeles que echaban esa copa sobre la tierra, que venían a liberar a los vientos, por ejemplo? O sea, son ángeles que están utilizados por el Señor y al servicio del Señor para juzgar. No lo lindo que veíamos antiguamente, o sea, que vemos en este momento, que los ángeles están a nuestro servicio para ayudarnos a nosotros en nuestra vida de todos los días. ¿Cuántas veces hemos sido salvados por ángeles? ¿Cuántas veces, no los vemos los ángeles, pero cuántas veces hemos sido salvados por ángeles? ¿Cuántas veces hemos sido salvados por ángeles? Sí, bueno, no, eso no le voy a contar eso, pero le voy a contar otra situación en que una vez mi David, nuestro hijo David, cuando era chiquitito, tenía 3 años, estaba sentado, estábamos de vacaciones, estaba sentando en uno de esos pisos altos, pisos de bar. Y estaba comiendo y de repente se empezó a balancear. Tenía 3 años. Bueno, tonta yo de haberlo sentado en ese piso. Pero lo que no me fijé es que ese piso estaba casi al borde de un escalón. Y David se balanceó en el piso y ¡boom! Se va para atrás. Se va para atrás. Tenía 3 años. Él no podía haber hecho el gesto que hacen los gimnastas, que es darse impulso para dar una vuelta en el aire y caer parado, ¿cierto? No tenía más que 3 años, era chiquito. Y yo vi que estaba parado a un lado, me tapé la boca porque me dio un susto. Cuando lo veo partir para atrás, dije, se mató, se mató, se mató, porque yo ya lo veía desnucado atrás en el suelo, si la distancia era enorme, porque además el piso donde estaba se corrió y se fue hacia atrás Y como había un escalón, la altura era no solamente la del piso alto, sino que más encima la altura del escalón. Yo realmente pensé que se mataba y de repente veo que David, sin hacer ningún esfuerzo, da una vuelta en el aire y cae suavemente parado en sus dos pies. ¿Qué creen ustedes? Evidentemente fue un ángel que lo ayudó. A mí no me cabe pero la menor duda y yo pongo las manos al fuego de que fue un ángel quien lo ayudó a caer parado. Porque era imposible que un niñito de 3 años, sin hacer ningún esfuerzo, diera esa tremenda vuelta hermosa y cayera parado en los pies. Ninguna. No era posible. Bueno, eso. Yo he vivido montones de situaciones en que los ángeles me han ayudado en mi vida. Así que, y yo estoy segura que ustedes tienen que haber vivido algunas cosas. Si reflexionan un poquito, se van a dar cuenta que en ciertas situaciones el Señor les ha enviado ángeles a ayudarlos. ¿Para qué decir cuando uno va manejando, po? ¿Cuántas veces no hemos chocado? ¿Cuántas veces hemos pasado pero al raspe y resulta que, bueno, algún ángel nos ha venido a ayudar? ¿Ya? Entonces ellos tienen una función bien determinada en este momento y la época de la segunda tribulación van a tener esa función de juicio con Cristo, ¿ya? Pero, hay un juicio que el Señor se guarda para sí mismo, para Él mismo. Él se reserva la tarea de eliminar al impío por medio del soplo de su boca. Les voy a leer el versículo que dice eso. Es en 2 Tesalonicenses, la segunda de Tesalonicenses 2:8. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí. Entonces, el hombre de anarquía, o sea, el anticristo, será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Eso es uno de los versículos que habla del fin del anticristo. Él personalmente se va a encargar de eliminar al anticristo. Los ángeles le ayudan en un montón de cosas, pero el anticristo se encarga él, ¿ya? Entonces, estábamos hablando de les hablé de los ángeles. Volvamos a tenía una corona de oro en la cabeza y en la mano una hoz afilada. Entonces vimos otro ángel. Ya, le estaba explicando lo que hacían los ángeles en estos momentos. Y le gritó al que estaba sentado en la nube: da rienda suelta a la hoz porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Esto necesita explicación. Ya Juan Bautista habló de la cosecha. Jesucristo vino como el sembrador. Y si ustedes leen en Mateo 13, del versículo 24 al 43, no sé si lo tengo aquí a mano, la parábola que habla del sembrador. ¿Ah? Él dijo después que él es el sembrador, ¿ya? Y que aquí dice que el tiempo para la cosecha, porque la cosecha ya está madura. O sea que el Juan Bautista también habló de la siembra y de la cosecha, que él vino a sembrar, pero va a venir a cosechar. ¿Ah? La primera cosecha es la de los suyos. Cuando vamos a ser llevados al cielo antes de la gran tribulación, o en el segundo en que va a comenzar la gran tribulación, porque puede ser que sea al mismo tiempo, vamos a ser llevados al cielo en el levantamiento, ¿cierto? ¿Cierto? Y vamos a estar delante, vamos a ir al tribunal de Cristo para recibir nuestras recompensas. Mire, aquí tengo dos versículos que hablan de las recompensas, ¿ah? Para que me crean. En 2 Corintios 5:10 dice: todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Aquí en este versículo habla de los dos juicios, ¿ah? Todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. 2 Corintios 5:10. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho en este cuerpo terrenal. Dice lo bueno o lo malo, Malo, porque habla de los dos juicios. No separa, aquí en este versículo, no separa el juicio que es el juicio de recompensa y el juicio final, ¿ya? Y en 1 Corintios 3, 14, 15 dice: el fuego mostrará si la obra de alguien, el fuego, esto habla del tribunal de Cristo, o sea, para las obras que nosotros hacemos, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Porque es cierto que nosotros somos cristianos, pero estoy seguro que estamos haciendo un montón de obras que juramos que son obras que son las obras para Cristo, y no lo son. Y no lo son. Por eso que tenemos que conocer bien su palabra, ser bien obedientes para que tengamos cada vez más discernimiento, para que también tengamos discernimiento de las obras que Él nos dio de hacer, no las que nosotros creemos que Él nos dio de hacer, sino las que efectivamente Él nos da de hacer. Entonces, el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Y ahí a lo mejor nos vamos a llevar unas cuantas sorpresas de que hay muchas de nuestras obras que no van a tener ningún valor. Si la obra permanece, habiendo pasado por el fuego, Él recibirá una recompensa en el tribunal, ¿ya? En el tribunal de Cristo. Pero si la obra se consume, la persona sufrirá una gran pérdida. Pucha, la vamos a llorar, ¿ah? ¿Eh? Se salvará esta persona, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. O sea que en el tribunal de Cristo se van a probar nuestras obras, sí. Si pasan por el fuego y resisten, o si no pasan por el fuego y no resisten. Indudablemente que los que hagan obras, los que sean cristianos y hagan obras que no sirven para nada y que van a ser quemadas, bueno, uy, se van a escapar del fuego eterno y van a entrar en el cielo, van a ser salvos, puesto que ya recibieron a Jesucristo. Pero no van a tener ninguna obra que los. Que lo, como dice aquí, como decía aquí, y sus buenas acciones los siguen como una cometa. No van a haber obras que sigan hasta la eternidad. No va a quedar ninguna. Y bueno, y seguramente uno va a recibir una gran pérdida porque nosotros pensábamos que esas obras eran buenas y resulta que no sirvieron para nada. Pero se salvará, eso que quede claro, ¿eh? Que se salvará esa persona. O yo, porque espero que yo haga obras que correspondan, que tengan, que sean que continúen hasta la eternidad, ¿eh? Como esa cometa que decíamos. ¿Ya? Entonces, la primera cosecha del Señor es la cosecha de los suyos y la segunda es la cosecha del mundo. Pero esta cosecha del mundo es solamente al final, al final, al final. O sea que esta visión, esta quinta visión, es una visión para el fin de los tiempos. ¿Ah? Juan la está viendo mezclada, que los 144.000, que la buena noticia y que todo lo demás, pero esta visión es para el final. Entonces, a ver, una cosa que les tengo que explicar aquí sobre la cosecha madura, dice cosecha madura. Pero la palabra con respecto a cosecha madura es cosecha seca, más que cosecha madura, porque cuando uno ve una cosecha, si está madura, uno dice, bueno, los frutos son buenos. Entonces, ¿por qué esta cosecha, aquí dice, porque la cosecha está madura, la cosecha de la tierra? Dar rienda suelta a la hoz, eso implica, uy, algo terrible. Lo que pasa es que yo les puedo poner un ejemplo, dos ejemplos. Por ejemplo, y que eso pasa ahora durante el invierno, a nosotros nos pasa seguido, no sé si a ustedes les pasa, pero de repente uno compra paltas y por fuera se ven lindas. Uno las toca, están justitas, podrían estar súper buenas para comérselas. Y uno las parte y están negras por dentro, o están medias podridas, o están súper aguadas, o sea que no se pueden comer. ¿Ah? Incluso las paltas Hass, que tiene la cáscara dura, uno puede tomarla y pensar que está buena y está seca por dentro, ¿ya? O sea que para lo único que sirve es para botarla. Y también con las manzanas sucede lo mismo. A mí las manzanas rojas no me gustan, pero son lindas. Uno ve las manzanas rojitas y una de las razones por las cuales no me gustan es porque es fácil encontrarse con una manzana roja, muy linda por fuera, la parte y es harinosa y más encima amarga por dentro. Entonces, ¿para qué sirve? Para botarla, para lo único que sirve. O sea que son frutos de apariencia. Y acuérdense que el anticristo engaña y solo da como resultado espejismos, o sea, con frutos podridos, que por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están podridos. Y es de esta cosecha de la cual se trata. La cosecha está madura, puros frutos podridos que por fuera se ven muy bonitos, pero que el fruto está seco, o sea que para lo único que sirven es para ser quemado. ¿Ya? Dice, da rienda suelta a la hoz porque ha llegado el tiempo para cosechar. Ya está madura la cosecha en la tierra. Y el que estaba sentado en la nube pasó la hoz sobre la tierra y toda la tierra fue cosechada. Pasó la hoz y toda la tierra fue cosechada. ¿Ah? O sea que shh, se fueron para el gran trono blanco. Y después, versículo 17. Nos encontramos con la segunda parte de esta misma visión que no habla de cosecha, sino que de vendimia. Que vendría a ser lo mismo, pero es vendimia. La cosecha es de fruto de la tierra, o sea que es la cosecha Oh, no, eso se lo voy a decir un poquito más tarde. Voy a leer primero lo que habla de la vendimia. Versículo 17 dice: Después vino otro ángel desde el templo que está en el cielo, y él también tenía una hoz afilada. Otro ángel que tenía el poder para versículo 18, otro ángel que tenía poder para destruir con fuego, ¿se acuerda que hablamos de los ángeles que tienen tareas bien específicas? Vino desde el altar y le gritó al ángel que tenía la hoz afilada. Antes de que grite, vamos a hablar del altar. ¿Se acuerdan del altar? Dice, venía del altar. Es un ángel que trae fuego y que venía del altar. Él le gritó al ángel que tenía la hoz afilada. Del altar. ¿Cuál era el altar? Yo les hablé de ese altar donde se ponían brasas, o sea, fuego, para quemar el incienso. Y ese incienso representaba nuestras oraciones. O sea que, si este ángel viene de ese altar, quiere decir que esto que él está haciendo es la respuesta a nuestras oraciones. Lo que sale, ya lo habíamos visto anteriormente cuando el ángel vertía esa copa. Y que eran las oraciones de él, eran las oraciones de él, de los cristianos, de los que hacían subir las oraciones hacia el Señor, pero también que gritan justicia, Señor, justicia, ¿hasta cuándo? Señor, por favor, concédenos, sí, justicia, porque lo estamos pasando, lo hemos pasado o pasamos muy mal y nosotros necesitamos que tú hagas justicia de una vez por todas, ¿ya? O sea que aquí se trata de el cumplimiento de esta de la promesa de que el Señor escucha nuestras oraciones y nos entrega lo que nosotros le hemos pedido, ¿ya? Le gritó al ángel que tenía la hoz afilada. Pasa ahora tu voz y junta los racimos de los viñedos de la tierra, porque las uvas ya están maduras para el juicio. Estas uvas, si están maduras, también están secas, son pasas, ¿ah? Uvas maduras para el juicio. ¿Ah? Así que el ángel, versículo 19, así que el ángel pasó su voz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces, ¿por qué habla de vendimia? Nosotros habíamos dicho anteriormente que la viña era el símbolo de Israel, ¿ya? Entonces nosotros podríamos pensar que esta vendimia sería para con Israel y que la cosecha sería para con el mundo, ¿ya? Y que este juicio sería para el pueblo de Israel. En cierta medida sí, tiene razón, pero no totalmente. Lo que pasa es que Israel, la viña de Dios, que debía haber entregado al mundo el fruto de su vida, una vida espiritual correcta, fracasó, ¿cierto? Fue formado para eso, pero hemos visto que su fruto fue un fruto religioso. Lo vemos con los fariseos. El pueblo de Israel fue formado a través del Antiguo Testamento, de Moisés, de los profetas, de todos los ritos que ellos tenían que cumplir. Era una formación religiosa y espiritual. Perdón, era una formación espiritual. Pero ellos poco a poco se fueron quedando solamente con la parte exterior, la parte religiosa de lo que el Señor pedía. Y se les empezó a olvidar que esto tenía que ser de corazón, ¿ya? Todos los principios espirituales se los entregó el Señor a Israel para que se los entregara al mundo, ¿cierto? Y que como no lo hicieron, bueno, después se lo tuvieron que se fue entregado a la iglesia, ¿cierto? Pero en un lapso de tiempo bien determinado, no para siempre. Entonces, estos principios espirituales que tenían que haberle enseñado a la gente, porque ellos habían sido formados para ser la luz del mundo, y que se transformaron en solamente frutos religiosos, fue lo que hizo que los fariseos, que eran los que entregaban esos principios espirituales, los fariseos condenaran a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a desenmascarar sus doctrinas falseadas. Vino a desenmascarar el hecho de que solamente eran doctrinas de la boca para afuera y eran solamente ritos y no del corazón, ¿ya? Y Jesús vino diciéndoles la verdad y les dijo, ¿qué les decía? Hipócritas, ¿ah? Porque era de la boca para afuera, pero en el corazón tenían pura mugre, ¿ya? Porque no seguían la palabra de Dios según los principios de vida que Dios les había dado. No principios de rito, sino que principios de vida. Entonces, la vendimia es el juicio que corresponde a la vida religiosa del mundo, ¿ah? A la vida espiritual del mundo. La cosecha era la parte que correspondía al juicio político social y la parte y la vendimia al juicio el juicio a la parte religiosa, que todo está junto, por supuesto, solamente que aquí está escrito ligeramente separado. Nosotros sabemos que desde que hace bastantes siglos que el mundo se rige prácticamente por principios judeocristianos, ¿cierto? El cristianismo ha sido esparcido en el mundo entero, eso se sabe. Y incluso, es bien increíble, porque incluso en los países comunistas se usan principios judeocristianos. Ellos trataron de eliminarlo con los escritos de Marx, trataron de eliminar esa parte. Pero no se puede porque el Señor desde que vino ha escrito su ley, la ha escrito en los corazones de la gente. Ah. Pero bueno, el origen de todo esto fue plasmado a través de la enseñanza de Israel, y de los de Moisés, de los profetas, y luego a través de Jesucristo, y después de Jesucristo de sus apóstoles, y después de los apóstoles todos los discípulos, y hasta el día de hoy de todos los cristianos, ¿cierto? Entonces esta cosecha que implica la vida política y social, que también deriva de la enseñanza de los principios bíblicos, está todo junto, ¿cierto? Y que la vendimia, que es el juicio contra todo tipo de religiosidad, que está en contra de, yo diría, religiosidad versus relación con Jesucristo, porque es cierto que mucha gente puede hacer ritos, entrar en acciones rituales y creer que está en relación con Dios. Eso es religiosidad. Y el problema es que hay gente que piensa que eso es suficiente. No es suficiente. Uno tiene que tener una relación personal con Jesucristo, haberle entregado su vida a Jesucristo, haberle pedido perdón por sus pecados y haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su persona. Entonces ahí los ritos, primero toman otro sentido, y los ritos es cuestión de ver con los judíos mesiánicos. Todos los ritos que ellos tenían antiguamente toman otro sentido totalmente diferente y que ya ni siquiera son importantes. Porque lo que importa es lo del corazón. Si uno quiere seguir teniendo ciertos ritos para decir que se acerca a Dios, bueno, téngalos como quiera. Pero no es porque tenga el rito que se va a acercar a Dios. Es porque tiene relación personal con Dios que se va a acercar cada vez más a Dios a través de la obediencia que le tiene. No es a través del rito. El rito es solamente una fórmula exterior que puede servir para honrar al Señor, lo que sea, pero sin el rito, debería seguir con una relación personal con Dios. No es el rito lo que le va a hacer lo que va a hacer que tenga una relación personal con Dios. ¿Ya? Que eso quede claro, por favor. Entonces, esta vendimia y esta cosecha, es todo uno, ¿ya? Aunque se separen dos, es todo uno. Pero esto va a suceder en un lugar bien preciso. Acuérdense que el anticristo está reinando en Israel. Su central está en Jerusalén, ¿cierto? Entonces aquí vemos el versículo 19. Así que el ángel pasó su hoz sobre la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de la ciudad. Aquí vemos dónde va a suceder este juicio. Fuera de la ciudad. Y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Uy, 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 terrible. Bueno, las uvas fueron pisadas en el lagar fuera de el lugar donde iba a ser este juicio, ¿ah? Y que la parte más importante es la parte religiosa, porque incluso la política social tiene que ver con lo religioso. O sea, perdón, tiene que ver con lo espiritual que se convirtió en religioso, mejor dicho. Esto nosotros lo vemos súper bien explicado por el profeta Joel, capítulo 3. Pero aquí les voy a dar un detalle nomás. Fuera de la ciudad, en el valle de Josafat, es Joel que habla del valle de Josafat. El valle de Josafat está al sur de Jerusalén, a la salida de Jerusalén. Y se habla de la batalla de Armagedón. O sea que todo esto está hablando de los tiempos últimos, ¿eh? De la batalla de Armagedón. El valle de Josafat el juicio en el valle de Josafat que está al sur de Jerusalén. La batalla de Armagedón se supone que empieza más al norte. Pero el problema es que empieza en el valle de Josafat, ¿ah? Pero se extiende a todo el territorio de Israel. Aquí dice, las uvas fueron pisadas, versículo 20. En el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar brotó un río de sangre de unos 300 kilómetros de largo. Israel, el territorio de Israel, tiene 300 kilómetros de largo. O sea que este juicio va a comenzar al sur de Jerusalén, pero se va a extender a todo el territorio de Israel, porque va a ser la famosa batalla de Armagedón que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Dónde se va a enjuiciar al mundo? Mundo político, social y religioso, ¿ya? Y dice, 300 kilómetros de largo y de una altura que llegaba a los frenos de un caballo. Bueno, eso necesita explicación. No es que la sangre fuera tan espesa que llegara hasta los frenos del caballo, sino que salpicaba hasta los frenos del caballo. ¿Ah? Va a ser tremendamente abundante, tremendamente abundante. Pero no es que sea tan espeso, tan amplio como para que llegara hasta los frenos de los caballos, sino que va a salpicar hasta la altura del freno de los caballos, ¿ya? Entonces aquí nosotros llegamos al final del capítulo 14, en que terminamos con el gran juicio final. Y que vemos todos estos detalles que implican la gran tribulación, el fin de la gran tribulación, nos saltamos 1000 años y llegamos al juicio final. ¿Ah? Todo esto, ¿por qué? Porque Juan se va, la espiral se hace cada vez más, el círculo se hace cada vez más chico, y porque estamos próximos al fin de la gran tribulación también, porque acuérdense que nos queda 1, 2, 3, nos quedan 4 capítulos solamente de la gran tribulación, y después llegan cosas un poco menos desagradables, ¿ya? Entonces aquí llegamos al final del capítulo 14 y de sus 5 visiones. Yo les pediría que para la próxima clase leyeran el capítulo 15 y el 16, porque el 15 son las otras 2 visiones que faltan, y el 16, necesitamos entrar en el 16 ya, ¿ok? Así que lean por favor el capítulo 15 y 16. Yo te doy las gracias, Señor, por esta visión que tú nos estás dando a través de lo que le diste a Juan. Yo te pido, Señor, que así como nosotros estamos entrando en el conocimiento de toda esta revelación, haya mucha gente que pueda conocer todo esto, para que haya mucha gente que se arrepienta todavía. Y nosotros te pedimos, Señor, que para esa gente que no se va a arrepentir todavía, que en las casas queden Biblias, que en las casas queden grabaciones, que en las casas queden indicios de que en la Biblia van a encontrar esas personas, van a encontrar la respuesta. Por favor, yo te lo pido eso con todo mi corazón, y que todas estas mujeres que están escuchando este curso puedan ser instrumentos en tu mano para su propia persona y para las personas que están alrededor y para las personas que ellos conocen, y para que tengan en oración a muchas personas, para que esas oraciones del que están en ese altar, parte de esas oraciones sean las que ellas levanten hacia ti en este momento, para que en ese momento puedan ser vertidas, unas para juicio y otras para tu gloria. Bueno, son todas para tu gloria, Señor, pero para que haya mucha gente que se arrepienta y te reciba, Señor, antes de que lleguen esos momentos tan difíciles y llegue el fin. Gracias, Señor, por la escucha en este curso, y gracias, Señor, por esa hambre de ti que esto que estamos escuchando va creando en los corazones, sea para las que ya te conocen, como para las que no te conocen mucho, para que cree un hambre de tu presencia, Señor. Todo esto por la gloria de tu nombre y para tu gloria infinita. En tu nombre, Jesús, te lo pido. Amén.